eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyenda, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo Pepe Rabanal, que se encuentra en Badajoz en plenos carnavales y con mucho ruido.
En plenos carnavales. Y por lo menos a esta hora en la que grabamos está todavía pasando el desfile. Que está desfilando, valga la redundancia, desde las 12:30, porque son 10.000 personas las que componen todas las comparsas. O sea, una verdadera bestialidad comparado con otros años, ¿no?
Sí. 10.000 personas. Me comentabas que se habían agotado los hilos, las agujas y todo, ¿no? Para preparar la ropa, ¿no?
Todo, y además la hostelería a tope, y bueno, pues aquí estaremos hasta ya pasado el martes de carnaval, que también hay otra gran fiesta, que es el entierro de la sardina.
Claro.
Que lo celebramos en el barrio de San Roque, porque ahí se lo ha adjudicado ese barrio, y ahí es otra fiesta dentro del carnaval que ha ido tomando cuerpo, que por cierto hablaremos en algún podcast. Hablaremos de el entierro de la sardina, porque ¿por qué se entierra la sardina?
Ah, perfecto, sí. Perfecto. Pues sí.
¿Que vamos a comer carne en cuaresma?
Vamos a comer carne.
Pues la respuesta la tendremos, ¿eh?
Eso, muy bien. Eso está en cola, porque antes que ese tenemos otro previsto ya, ¿eh?
Sí, este que tenemos aquí es como un poco más negro, más siniestro.
Bueno, porque estamos en carnaval y tiene que ser una cosa siniestra, ¿no?
No, porque ocurre una cosa. En lo que es el devenir de la historia y sus narradores, parece ser que se tiene siempre cierta tendencia a borrar todo aquello que consideramos negativo. Si se puede borrar, porque si es una guerra importante, un suceso, eso queda ahí, pero esa otra historia local que va desde los crímenes siniestros a la delincuencia, a lo que es la historia baja por lo bajo, ¿no? Pues eso casi nadie quiere que recordarlo. Incluso cuando ocurre un suceso triste o siniestro en una comunidad autónoma y alguien viene y luego quiere hacer una película, se montan unos pollos tremendos porque parece ser que eso no ha existido. Y es como si quisieras borrar el nombre de los faraones de los cartuchos esos que hay en los jeroglíficos egipcios, que ahí está. Uh-huh. Eso es imposible, ¿no?
Imposible, claro.
La historia no se puede borrar y mira qué hacen por borrarla, ¿eh?
Uh-huh.
Unos y otros.
Y además no se debe borrar porque no se puede olvidar determinadas cosas, ¿eh?
No, ni nada en absoluto. No. Un buen historiador es. Yo creo que el modelo de historia lo tenían los asirios, ¿no?
Uh-huh.
Que eran los anales. En vez de decir historia, decir anales.
Anales de la historia,
efectivamente, sí. Son sucesos. El otro. Después vinieron las interpretaciones filosóficas de Toynbee, la causalidad de los hechos, el no sé qué. Y al final, pues lo que hacemos es una historia objetiva y partidista. Por eso decía que lo que tenemos hoy viene a colación de que, bueno, pues que son hechos que solamente en los círculos ha llegado o se comentan en las publicaciones especializadas y es precisamente por eso, porque hay mucha gente que no quiere recordar los siniestros de nuestra historia de España. Y estos temas que tocamos hoy, bueno, pues son un poquito más universales que lo que venimos tratando en otros programas.
Eso es.
Por ejemplo, voy a empezar haciéndote una pregunta.
Dime.
¿Tú qué sabes del sacamantecas?
Yo nada.
¿Lo oído? ¿Lo has oído nombrar?
Sí, eso sí. Sí.
¿Y actualmente que ya cuando creciste, si te asustaban con el sacamantecas y el hombre del saco y demás, que llegó un momento que decía, bueno, pues son cosas que me contaban para que me portara bien, porque eso no existe, ¿no?
Claro.
Pues sí existe.
O sea que sí que está, que esa tradición de asustarte con el sacamantecas está bien, bien fundada.
Sí, está bien fundada, y yo creo que además la figura del sacamantecas es una figura que se, ¿cómo te diría yo?, que se transforma. Y en la actualidad lo seguimos teniendo. Lo que pasa es que ya no le decimos sacamanteca. Antes te asustaban que venía el hombre del saco, que venía el sacamanteca, y que te sacaba los untos para hacer ungüento, mágicos o lo que fuera,
sí,
o curativo. Y ahora, pues, tristemente, hay tráfico de órganos y de niños, ¿no?
Ah, claro.
¿Cuál es la diferencia? Ninguna.
Ninguna, claro.
Porque vamos a empezar hablando del hombre lobo de Galicia. El hombre lobo de Galicia que ha causado la atracción entre novelistas y también en películas, ahora hablaremos de una que es extraordinaria, existió. Se llamaba Manuel Blanco Romasanta y nació el 18 de noviembre de 1809 en la aldea de Regueiros. Eso está por la parte de Orense, en, bueno, Galicia, ¿no?
Sí.
Pero lo que es en el partido judicial de Orense, ¿no?
Uh-huh.
Y en principio, pues no tenía el perfil de ser un asesino siniestro, ni mucho menos, porque era de aspecto físico normal, quizás a lo mejor un poco más bajo de la media, tenía facciones suaves y buenos modales, y además para la época era considerado un hombre instruido, porque sabía leer y escribir.
Uh-huh. Fíjate.
Fíjate que estamos hablando de pleno siglo XIX, y en el siglo XIX, y sobre todo en comunidades, sin querer ser negativo, más oscuras, como Galicia, o quizás la misma Extremadura, es decir, que están más apartadas de las grandes urbes, pues no era difícil encontrar a personas que no supieran leer ni escribir. Es decir, que el índice de analfabetos es bastante grande. Es más, llega hasta en Extremadura concretamente, llega hasta 1933, y posteriormente a la Guerra Civil Española es cuando empieza a descender el nivel de analfabetos en España. Pues en aquella época, en Galicia, pocos sabían leer y escribir. Y Romasanta, que es como ha sido después tristemente conocido, pues además sabía coser y sabía bordar.
Fíjate,
por lo
qué curioso,
tanto, podía ejercer de modista.
Uh-huh.
Tuvo un matrimonio, la esposa falleció pronto, y ya nos dice aquí el biógrafo que al parecer no tuvo nada que ver con la muerte, claro, con lo que vino después, pues imagínate. Y entonces, pues, al enviudar decidió dejar la vida sedentaria y empezó a dedicarse a la venta ambulante por toda Galicia. Es lo que siempre se ha conocido como el oficio de buhonero o chamarilero.
Eso es, sí.
Que ha sido una cosa que ha llegado pues prácticamente hasta mis días. Digo, no digo nuestros días, no digo mis días, porque yo de pequeño pues voy a pasar por las calles de mi pueblo de Mérida, pues veía pasar a los carros de los traperos que venían cambiando cosas,
sí, chatarras, sí, sí, claro.
Y cosas parecidas. Y entonces, pues, Romasanta ejerció de buhonero. La primera acusación que se le vino encima fue el asesinato de un alguacil en la provincia de León, que parece ser que quería cobrarle una deuda, y por lo cual este sujeto fue detenido y condenado a 10 años de prisión. Pero por alguna suerte o por su misma pericia consiguió escapar, se fugó, entonces volvió a Galicia, pero volvió a aparecer en público con una identidad falsa, con el nombre de Antonio Gómez, esta vez en la población de Rebordechao. Se fue poco a poco mezclándose con la población habitual y siguió ejerciendo de buhonero, yendo de un pueblo a otro, cruzando los bosques de Redondela y Argostios. Tú imagínate cómo debían ser los bosques de Galicia en aquella época, si aún hoy, que hemos visto algunos reportajes en televisión y demás, se les ve intrincados, misteriosos y difíciles de atravesar, cuando no había prácticamente caminos en los cuales era facilísimo perderse, aunque hubiera poca distancia de un pueblo a otro, que no era este el caso.
Claro.
Y entonces, pues, él ejercía de de guía de las personas que se querían trasladar o en caballería o a veces andando. En Galicia yo creo que por aquella época pues existiría no un camino ni una carretera, sino que lo que describe estupendamente el escritor gallego Alejandro Pérez Lujín en una obra suya muy bonita y que es difícil de encontrar, que se llama La Corredoira y la Rúa, ¿no? La Rúa es como la calle, ¿no?
La calle, sí. Sí,
pero La Corredoira es un sendero que se pierde en el bosque inexpugnable y hay que saberse muy bien el camino para no perderse.
Pero entonces, ¿que está en gallego el libro o no?
No, está en español. Ajá. Alejandro Pérez Lujín escribía en
español.
En español. No había llegado todavía la fiebre del galaico. Uh-huh. Lo digo sin...
Sí, sí, sin problema, porque claro...
problema. No. Y fíjate que no estoy hablando de tiempos en que te obligaran a escribir en español. Claro. Estoy hablando... Pérez Lujín, que es el autor de La Casa de la Troya, ¿no?
Sí.
Sí. Y que también ambiente gallego, pues otro hombre del siglo XIX, ¿no?
Entonces,
claro. Uh-huh. Bueno, pues como te estaba diciendo, pues él ejercía de guía acompañante. Se llevaba principalmente a mujeres y a niños. Y procedía de la siguiente manera. Todo iba bien hasta que llegaba a un claro del bosque. En ese claro del bosque, él contó después a los médicos y a los guardias que le detuvieron y le tenían en la prisión que él allí en aquel momento se convertía en lobo y que además solía estar acompañado de otros dos más. Uh-huh. Que también eran lobos convertidos por alguna maldición que le hubiera echado una bruja y entonces pues allí a sus víctimas las despedazaba.
¡Qué horror! Una meiga, claro, estando en Galicia, sí, sí. Una meiga. Ah.
Y claro, como normalmente solía ser mujeres con niños que se trasladaban de una familia a otra familia en otro pueblo, ¿no? Pues para ocultar el tema, lo que hacía, y como sabía escribir, pues escribía unas cartas a donde tenían que llegar las víctimas y les comunicaba con muy buen estilo de que habían decidido no ir y que estaban viviendo en otro sitio. Claro, vivir en otro sitio en aquella época era perder el contacto prácticamente para siempre.
Claro.
De esta forma las desapariciones pasaban desapercibidas, ya que se encargaba, como te decía, de que sus familiares recibieran las misivas.
Claro.
Y empezó a vender ungüentos. Entonces, al vender ungüentos, estos ungüentos eran ungüentos curativos, ¿no?
Ajá.
Para diversas enfermedades. Y entonces empezaron a sospechar, correría más o menos el año, 1850, 1852, uh-huh. Pues empezaron a sospechar de que contenían grasa humana.
¡Qué horror!
Entonces en la localidad de Escalona se presentó una denuncia. En la denuncia se decía que un vendedor ambulante engañaba a mujeres y niños para que viajaran con él y luego nunca más se sabía de ello. Por ello, las autoridades, al relacionar los rumores sobre el vendedor, la grasa y la desaparición de las personas, iniciaron inmediatamente su búsqueda como sospechoso. Y fue finalmente capturado en la localidad de Nombela, ya en la provincia de Toledo. Ya se debe conocer que venían pisándole los talones y huía. Y entonces fue trasladado otra vez al juzgado de Orense, donde se procedió a incoarle un juicio porque los asesinatos ascendían a 13.
¡Qué barbaridad!
Algunos con sus correspondientes destripamientos para hacer los ungüentos.
¡Qué horror!
Y entonces él lo que decía era eso, que llegaba al claro del bosque y él se convertía en un lobo. Y que mataba por hambre. Y que, como he dicho antes, a veces lo hacía en compañía de otros dos que estaban bajo el mismo, un hechizo parecido, ¿no?
Sí, sí, que es tremendo, ¿eh? Terrible.
¿Qué pasó? Que bueno, pues después de tomarle declaración a Roma Santa y de que él contaba con pelos y señales los despanzurramientos que había llevado con las víctimas, que en esa época era un, no sé, debía ser pues el horror de los alrededores, ¿no?
Claro.
Pues los médicos sospecharon de que quizás tuvieran una raíz de una enfermedad. Entonces fue revisado por los más eminentes facultativos de la época y casi todos se pusieron de acuerdo en que sí, que sufría una enfermedad mental, que ya estaba tipificada como licantropía clínica, que no quiere decir que se convirtiera en lobo, lógicamente, sino que realmente se creía que se convertía en lobo.
Ya.
Y entonces fue catalogado como enfermo. Por eso no se le ejecutó, no se le aplicó la pena de muerte. Es más, resulta que por aquella época un médico francés, que era quizás un poquito antes, que era Fernando Mesmer, pues había inventado o descubierto el procedimiento del mesmerismo, que es una especie de hipnosis, ¿no?
Ya.
Yeah. Pero antes se decía el mesmerismo, no se decía hipnotismo.
Sí.
Pero era
la igual, la hipnosis. Se refería a lo mismo, claro.
Y, bueno, pues un, no Mesmer, sino un discípulo suyo, pues vino aquí a España a hipnotizar a Roma Santa. Lo que no sabemos exactamente cuáles fueron los resultados de su informe. Y así que a los 42 años, Manuel Blanco Roma Santa fue diagnosticado, a los 44 años se le consideró que ni estaba loco, ni era idiota, ni maníaco.
Era un vivo.
Y entonces se le cambió la sentencia a Garroteville.
Claro.
Aunque todo esto tuvo un retraso, evidentemente, porque desde luego la enfermedad la tenía, porque realmente él se creía globo, al llegar exactamente a ese claro del bosque. Sobre este tema hizo una película Pedro Lea, que se llama El bosque del lobo o El bosque de Ancines, sobre una novela que trata el tema de Carlos Barbeito, que hizo una interpretación del bugonero José Luis López Vázquez, que es de antología, ¿eh?
Sí, ¿no? Además, el José López Vázquez que era muy expresivo, ¿no?, en las interpretaciones.
Pero imagínate que nosotros estábamos acostumbrados a verlo en las películas con Gracita Morales, ¿no?
Exactamente,
y de
Soria.
Recomiendo la película de Pedro Lea, es relativamente nueva, será de 2000 y algo así, o 1998. Digo nueva porque no es una película vieja,
sí,
¿no?
Sí,
de hace años. Se llama El bosque de Ancines, o El bosque del lobo, con José Luis López Vázquez. Extraordinaria, ¿eh?
Sí, pues la vi.
Y ahí trata el
tema,
con algunas licencias, lógicamente, el tema del hombre lobo gallego.
Ah, pues la voy a escuchar, desde luego, sí. Pues para comienzo ha sido espectacular esto, ¿eh? Menudo comienzo le has dado aquí a estas postales sonoras.
Sí, seguimos con el mismo tema.
Sí, aquí
realmente si pensaban los ingleses que ellos tenían el patrimonio de los asesinos en serie, con Jack el Destripador, que fue el primero que por allí empezó a hacer cosas, ¿no?
Sí.
Estos son anteriores, ¿no? Porque el que viene ahora sí fue catalogado como el sacamantecas.
Ah, claro, por eso tú antes, cuando comenzamos el podcast está aquí en iberoamérica.com, ya me preguntaste por el sacamantecas.
Claro, lo que pasa es que Roma Santa también saca manteca porque hacía untos con la
igual,
grasa.
Igual, con la grasa, igual. Claro.
O sea, entonces no estamos hablando de cuentos para asustar a los niños. Que
claro.
Sí, de ahí salió y de ahí, que viene el hombre del saco, que te va a llevar, que viene el sacamanteca. Pues Juan Díaz Garayo tenía, fíjate el apellido que tenía este elemento, se llamaba Juan Díaz de Garayo y Ruiz de Argandoña.
Madre mía, o sea, tenía apellido ilustre, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Pero no, todo lo contrario. También es un hombre que nace en el siglo XIX y es en 1821 exactamente, y también es del norte porque nace en Vitoria. ¿Qué pasa con Juan Díaz de Garayo, conocido como el Sacamanteca? Nace exactamente en Eguilaz, ¿no? O sea, porque ya sabes que Vitoria, bueno, pues sí, tiene todos esos encartaciones y demás, ¿no?
Sí.
Eguilaz como decíamos antes. Y fue, según pone en su biografía, violador y asesino en serie, ¿no?
Ajá.
Juan Díaz de Carallo pertenece a una familia numerosa, de nueve hijos. Este no era tan fino como Manuel Blanco Roma Santa, porque realmente no sabía leer ni escribir. Y se había ganado la vida como podía, como criado y después como campesino, o sea, gente de labor. Y en cierta ocasión trabajó para una viuda que se llamaba Antonia. Esto sí lo tengo apuntado porque los nombres vascos no...
Hombre, aparte que son dificilísimos de pronunciar.
Pero bueno, la conoceremos más por su apodo heredado del marido, que le decían la zurrumbona. Uh-huh. El marido supongo que sería el zurrumbón, enviudo, claro. Y contrató a Juan Díaz de Carallo como, no sé, pues como peón del campo, etcétera, o ayudante, y al final acabó casándose con él y tuvieron 5 hijos, sin que le sobreviven 3, pero sin que hubiera, era una familia normal y corriente, o sea, sin ningún problema añadido. Uh-huh. Era una vida modesta, pero tranquila y sin problemas, y la esposa murió pronto, y entonces el Juan Díaz de Carallo pues se volvió a casar por segunda vez con Juana Salazar. El matrimonio estuvo lleno de conflictos, total, que su segunda esposa también en 1870 muere de viruela. Y no contento con haberse casado 2 veces, se casa con una tercera, puesto que el matrimonio no fue feliz, y la esposa era alcohólica y llega a fallecer pues ya en 1876. Y como no podía ser menos, que no hay 4 sin 3, ¿no?
Claro.
Pues se casa por cuarta vez, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Con otra viuda, por lo visto este iba buscando viudas, ¿no?
Ya.
Que se llamaba Juana de Vicente, ¿no? Uh-huh. Y también en viuda, ¿no? Y a pesar de todas las cuestiones, no hay nada que pruebe que hubiera matado a ninguna de sus esposas, ¿no? Uh-huh. No tenía antecedentes ni nada. El primer crimen lo comete en 1870, tras haber enviudado por segunda vez. O sea que va alternando los matrimonios y los crímenes. Ninguno de sus mujeres, como hemos dicho antes. En los 9 años siguiente, entre 1870 y 79, pues viola y asesina al menos a 6 mujeres.
¡Qué barbaridad!
3 de ellas prostitutas, de edades comprendidas entre los 13 y los 55 años. Dice que las primeras pues las había estrangulado porque no se habían puesto de acuerdo en el precio de los servicios. Uh-huh. Pero lo que sí es cierto es que en el 1872 mata a una criada con tan solo 13 años a la que estranguló, violó y remató. Madre. Aparte de eso, le abrió el abdomen y le sacó las vísceras exactamente igual que hacía ya el destripador. Uh-huh. Pero tenemos que tener en cuenta que esto os sucede en 1872, y si no me falla la memoria, el destripador en Londres, en Whitechapel, empieza a operar en 1888. Uh-huh. O sea que le lleva un...
Es un adelantado,
fíjate. Uh-huh. Y este ya fue un crimen que conmocionó a todo el País Vasco, Vitoria, hundió el pánico en la sociedad, en toda la ciudad se le imputaron también varios intentos de ataque y muchas otras fechorías, de las cuales no pudo probarse ninguna, a excepción de los crímenes que cometió. Pero sí que en un ataque que tuvo a una mujer que se dedicaba al noble oficio de moler el trigo en el molino, pues resulta que fueron asociados estos percances con los crímenes anteriores, y entonces sí se le pudieron probar los crímenes anteriores. Durante la prisión, pues aprendió a leer y a escribir, y murió por garrote vil el 11 de mayo de 1881, en el Polvorín Viejo de Vitoria. Se hizo famoso por sus crímenes en toda España y de ser un sacamanteca de libro. Él, sin embargo, decía que todo había empezado a torcerse porque después de morir su primera mujer, todas las demás con las que se casó, decía que eran unos verdaderos demonios que le habían traído por la calle de la amargura. Uh-huh. Y era cuando él empezó a hacer esas cosas malas de las que llegó a arrepentirse. Es decir, que volvió, o sea, que reconoció lo que había hecho, pero eso no le quitaba el puesto de un asesino en serie y tenebroso que tuvo aterrorizado durante años al País Vasco. Ese fue el sacamantecas que por allí operaba. Y por supuesto, este no le daba una utilidad, como diríamos yo, productiva a las grasas que podía sacar a sus víctimas, ni hacía ungüento, simplemente destripaba.
Destripaba y ya está. Pero qué terrible, ¿eh? Que yo crece las mentes enfermizas, porque es que no se puede pensar otra cosa.
Claro, pero es lo que te dicen los médicos, mentes enfermizas las hay, pero las hay que no.
Claro.
Uh-huh. Y entonces te encuentras con el psicópata, uh-huh, el asesino en serie, que lo hace porque así obtiene o un placer o se desfoga, pero no es porque esté loco, porque al contrario que muchos otros delincuentes, son más difíciles de atrapar porque utilizan la inteligencia tanto para planificar los crímenes que cometen como las huidas y la cobertura que puedan tener de sus fechorías. Por eso son más difíciles de atrapar y claro, esa es una de las principales muestras de que la mente no anda mal. Lo que anda mal es que es así.
Que es así, que son malos, ya está. Son personas pérfidas, la verdad. Es que es tremendo eso. Es horrible, vamos. Así que...
Y por cierto, también antes de terminar con el capítulo de este sacamantecas, pues decir que sí era cierto que pasaban cosas en los pueblos de España donde la vigilancia no era tanto como ahora, la cual había siestas, días de o tardes de verano en los cuales en muchos pueblos desaparecían niños, no se volvían a... Uh-huh. Eso está ahí en la historia, ¿no?
Sí, sí.
Y jamás se les ha vuelto a ver. Uh-huh. Y no precisamente en España, pero hace 3 días hemos tenido un asunto de sacamantecas en México, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Que se ha llevado una señora, se ha llevado una niña del colegio, ¿no? Uh-huh. Y la han destripado. Uh-huh. En una casa. Lo que pasa es que ahora la han cogido en poco tiempo, ¿no?
La han cogido, claro, porque los medios de hoy día no son los mismos, evidentemente.
Claro, y fíjate que en México, eso... Uh-huh. Y en España también ocurre.
Sí.
Y entonces, si nosotros vemos el índice de desaparecidos, uh-huh, por ejemplo, ¿dónde está el niño pintor de Málaga? Uh-huh. ¿Qué pasó? O sea, hay muchos, ¿no? Entonces, esto es como la energía, nada cambia, todo se transforma.
Exactamente.
Nada muere, sí, ¿no?
Efectivamente. Pues va cambiando, se va mutando, pero en definitiva es lo mismo.
Pues la que viene ahora es de Órdago.
Bueno, pues llevamos 2 casos tremendos aquí en iberoamérica.com, en Postales Sonoras, que Pepe Rabanal nos está contando historias truculentas, tremendas, pero que son fantásticas porque, que, como él bien decía, ¿quién no conoce al hombre lobo de Galicia o quién no conoce al sacamantecas? Así que, ¿cuál es el tercer caso, Pepe?
Pues nos vamos para otra parte de la geografía española porque nos vamos a Cataluña. Uh-huh. A esta señora, por decirle de alguna manera, se la llegó a conocer como la vampira de Barcelona o la vampira del Raval.
Uh-huh. El Raval, que es un barrio de allí de Barcelona.
Sí, sí, claro. Ese barrio que de vez en cuando nos hacen algunos documentales o noticias, porque el barrio resulta un poco conflictivo, ¿no?
Sí.
Actualmente, ¿no? Uh-huh. Por lo menos por lo que nos informan los vecinos de allí, ojalá se les arregle pronto.
Pues
¿no?
sí.
Uh-huh. Pues el Raval, pero el Raval, yo creo que más bien ese nombre... lo que significa es para definir una zona como arrabal o suburbio, porque también en Zaragoza se utiliza la palabra arrabal, ¿no?
Sí.
Dice que la copla esa famosa de El Ebro guarda silencio, dice, un carretero que viene cantando por el Raval.
Pues, exacto.
Exactamente. Pues se llamaba Enriqueta Martí y Ripollé.
Ajá.
Y también se está moviendo este suceso en torno al siglo XIX, porque nace en 1868 en la localidad de San Feliu de Llobregat.
Uh-huh.
Aunque desde muy joven, Enriqueta se traslada a su ciudad natal de Barcelona, donde va a trabajar como niñera. Pero pronto él comienza a ejercer la prostitución, tanto en burdeles como en lugares dedicados a esta actividad, como podía ser, pues no sé, el puerto de Barcelona o el portal de Santa Madrona, que en esa época, bueno, pues eran conocidos puntos de este oficio, que es considerado como el más antiguo del mundo. Pero Enriqueta Martí se casa con un pintor que se llamaba Juan Pujaló, pero la pareja tuvo una relación tormentosa por la que acaba separándose. Y una vez de que ocurrieron los sucesos que vamos a contar, pues su mismo ex marido dijo que la había tenido que dejar porque tenía una afición excesiva en demasía a los hombres y que eso no se podía consentir, o sea, que no era una vida familiar normal, y la dejó. Por lo tanto, el matrimonio fracasa.
Uh-huh.
Y empieza a funcionar una cosa curiosa. Y aquí la culpa yo no la centro exclusivamente en la asesina, en que se convertiría Enriqueta, sino también en la sociedad barcelonesa de la época. Por partes, ¿no?
Sí.
Enriqueta lleva una doble vida, que durante el día mendigaba en casas de caridad, en convento, en parroquia, vestía con andrajos, pero sin embargo, por la noche, se vestía con las ropas más lujosas que uno pudiera imaginar, sombreros y peluca, y se hacía ver en el Teatro Liceo de Barcelona.
Fíjate, nada menos que en el Liceo,
¿eh? O en el Casino de la Rabasada y otros lugares donde acudía la clase acomodada de Barcelona. Es probable, según se cuenta, que en estos lugares pues ofreciera su servicio. ¿Pero qué servicios ofrecía en ese momento? Servicios de proseneta en niños.
¡Madre mía! ¡Qué barbaridad!
Entonces, aquí ya hemos dado un salto.
¿Y tanto?
Porque si ella se dedicaba a la prostitución, a facilitar niños, es porque había muchísima gente de la clase acomodada de Barcelona que demandaba ese servicio.
Uh-huh.
Y con lo cual se lo pagaba bien.
Desde luego.
Eso por un lado. Por otro lado, como vamos a demostrar después, Enriqueta Martí, llamada la vampira del Raval, llevaba una lista meticulosa de todos estos clientes, que ahora veremos cuál fue el destino de la lista. Y había otro nicho de mercado, por así decirlo, ¿no? Banalizando un poco el tema. ¿Qué otro nicho de mercado podía ser? Pues, ¿cuál era la enfermedad que azotaba el mundo en esa época sin que nadie pudiera combatirla y que un diagnóstico de esa enfermedad era de muerte segura? La tuberculosis. La tisis, ¿no?
Claro.
¿Qué ocurre? Que entonces ella empieza a fabricar ungüentos con niños a los que mataba previamente, los secuestraba y los mataba, y esos ungüentos eran adquiridos por las clases altas de Barcelona para curar la tuberculosis, la tisis y 40.000 enfermedades que ella decía que eso curaba, ¿no?
Claro, y que no curaría, por supuesto.
Claro. Algunos podrían escudarse de que no sabían a qué se dedicaba, de dónde procedían esos potingues, esos untos, ¿no? Pero realmente sí se sabía. Y luego seguía con el con el negocio de la prostitución infantil, llevándose a los niños descaradamente, ¿no? Uh-huh. Los tenía un tiempo en su casa, algunos los dedicaba a trabajar en los untos y en los ungüentos, en su mismo piso, ¿no?
Sí, sí.
Y a otros directamente los tendía sobre la mesa de la cocina, los asesinaba y les sacaba las grasas para producción, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Producción del supuesto medicamento. Y esto se prolonga decenas y decenas de asesinatos, ¿eh?
¡Qué horror! ¡Qué barbaridad!
Decenas, estamos hablando de decenas. No he querido tampoco contarla, por aquí lo debo tener apuntado. Uh-huh. Pero bueno, lo que realmente ocurre es que esos asesinatos tuvieron lugar. Pero solamente se la pudo atrapar una vez, la última, creo, que secuestró a una niña que se llamaba Teresita Guitar, que debía tener como 8 o 9 años. Parece ser que con buenas palabras le dijo a la madre que la cuidaría un rato y desapareció con la niña. Entonces la llevó a su casa y le rapó el pelo y le dijo que ya no tenía nombre ni familia y que se llamaba Felicidad. Uh-huh. En la casa, posteriormente declaró a la niña, porque la niña escapó con vida, ¿no? Uh-huh. Había otro niño que parece ser que también la ayudaba en la preparación de los ungüentos. Y ella, una vez que Enriqueta, la vampira, se dejó abierta la puerta de varias habitaciones que siempre tenía cerrada, que era donde lo sacrificaba, ¿no?
Claro.
Pues parece ser que se coló y vio a través de una rendija cómo tendía un niño en la mesa de la cocina y lo abría en canal, ¿no?
Madre mía. Entonces, eso fue. Qué espanto. Pero para la criatura esta.
Uh-huh. Se asomó brevemente la niña a la ventana y una vecina que se llamaba Claudia Elías, pues cogió y le preguntó, dice, ¿quién es esa niña? ¿Es tuya? Y entonces ella no le contestó, ¿no? Uh-huh. Cerró la puerta y claro, pues como aquello le resultó raro, ¿no?
Claro.
Pues avisó a un amigo y este amigo avisó a la policía y se descubrió todo el tema.
¡Qué horror!
Entraron y cuando entraron en las habitaciones que tenía ella precintadas y selladas, pues allí salieron huesos de hasta 33 niños diferentes.
¡Qué horror! ¡Qué barbaridad!
Claro, lógicamente fue a juicio. Y entre las cosas que tenía, pues saltó la famosa lista de la que hablábamos antes, ¿no?
Sí.
Claro, porque a pesar de todo, ella no dijo ni pío sobre sus clientes, ¿no?
Ya. Yeah.
No dijo absolutamente nada. Pero la lista sí cantaba.
Claro.
Entonces, todas las autoridades de Barcelona se volcaron para que eso no saliera a flote, ¿no? Uh-huh. Porque había allí nombres muy principales.
Claro,
¿no?
Claro, exacto.
Y lo arreglaron con una nota o un artículo en ABC y La Vanguardia de Barcelona, pues diciendo que era una lista de personas a las cuales ella quería chantajear.
Ya. Yeah.
Nada más. Y ahí se quedó y ahí se enterró la cosa. Y para broche de oro, en la cárcel donde estaba, dicen que murió de un cáncer de útero antes del juicio. O sea, no se la llegó a juzgar.
Qué
Fíjate, casualidad, ¿no?
Qué casualidad, sí, sí, sí.
No se la llegó a juzgar. Y otros dicen, que son testigos directos, que fue asesinada en uno de los patios del penal.
Ya. Pero vamos, tenían que haberla abierto un canal, igual que hacía ella con los niños y demás, vamos, qué horror.
Y hasta ahí la historia truculenta de la vampira de Barcelona.
Qué barbaridad, qué tremendo. ¿Y tienes alguna más, Pepe?
Sí, una muy breve, sí, muy breve y ¿qué? Mucho más alejada
de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque
sí, está más alejada en el tiempo. La he querido dejar para el final porque no sé, es pintoresca, ¿no?
Ya, es que fíjate, llevamos
pero es siniestra también.
Sí, ¿no? Sí, claro, porque tienen que tener una coordinación, ¿no?
Es siniestra,
un nexo,
pero
¿no?
Pero yo creo, vamos a ver, los historiadores, tanto los que se dedican, como yo digo, a la gran historia, como los locales, nosotros más modestos, no nos fiamos nada más que de la de las pruebas documentales que hay. Si hay pruebas documentales que respalden un hecho, se pone. Si no, pues no tiene credibilidad.
Claro.
Mientras no haya cosas que lo prueben, y esta para mí no lo tiene, ¿no? A pesar de que la, es posible que algunos nos las enseñaran en las escuelas, ¿no? Que es la historia de Santo Dominguito de Val. Santo Dominguito de Val existió, sí. ¿De dónde era? De Zaragoza. Y fue acólito o monaguillo, ¿no? Del aseo de la Catedral de Zaragoza. Y este niño desapareció exactamente el 31 de agosto del año 1250. Es decir, el siglo XIII, ¿no?
Fíjate.
Y su cadáver, sin cabeza, fue encontrado a orillas del río Ebro. Esto queda así. Desaparición, crimen, no está resuelto, ¿no? Hasta que 300 años después, que deja esperar, ¿no?
Ya, desde luego.
Pues la Iglesia expone una historia que es considerada el primer libelo de sangre. Que para que nuestros oyentes, el que no lo sepa, pues quede debidamente informado. El libelo de sangre es una calumnia, es decir, un libelo que se escribe, pero para culpar a cierto grupo étnico o a cierta comunidad. En este caso, 300 años después, pues, digamos ya que nos estamos situando en el 1500, ¿no?
Sí, claro.
Pues se inventa una historia sin ningún fundamento contra la comunidad judía.
Ajá, fíjate.
Bueno, los judíos aquí, lo mismo que con los árabes, entre árabes, cristianos y judíos, hemos tenido de todo.
Sí.
Buenísimas relaciones, malísimas relaciones y relaciones aprovechadas, como la de los reyes católicos, ¿no? Bajémoslos un poco del pedestal. Realmente, los reyes católicos toman la determinación, por un lado política, de expulsar a los judíos, ¿no?
Sí.
Lo que eran los sefarditas, ¿no? De España, quizás por algún interés político, pero era remoto. El interés que tenían era no pagarle la inmensa deuda que tenían con el pueblo judío, ¿no? Y con sus banqueros. Porque estos reyes, lo mismo que muchos reyes europeos, andaban siempre endeudados a la cuarta pregunta, ¿no?
Desde luego.
Con todos los banqueros, los de Francia igual, los de Francia hicieron lo mismo con los templarios, se los quitaron de en medio precisamente para no pagar y les acusaron de todo, ¿no?
Exacto.
Que habría de cierto, de verdad. Entonces, pues aquí, con este libelo de sangre de 1500 y pico, pues lo que pretende la Iglesia es echarle la culpa de un crimen de hace 300 años y que había sido el niño en Viernes Santo crucificado y torturado, y que era una práctica, que esta práctica y estos libelos de sangre se volvieron a repetir en muchísimas poblaciones, ¿no? Contra los judíos. Pruebas ninguna, no hay absolutamente prueba ninguna. Por lo tanto, la credibilidad que se le puede dar a esto es la credibilidad cero. Pero sobre todo, cuando estudiamos la historia por lo bajo, ¿no?, por los entresijos, en lo que nos fijamos es la forma de exponer el hecho, ¿no? ¿Cómo lo expone la Iglesia? Primero expone que se descubre el cadáver porque un rayo luminoso bajó del cielo y señaló el lugar del Ebro donde estaba el cuerpo.
Ya.
El cuerpo sale, pero ahora que venga un rayo del cielo y lo señale...
Exacto, eso ya es menos creíble.
Pero claro está, es que faltaba la cabeza del niño.
Claro.
Falta la cabeza del niño y algo hay que hacer, ¿no? Y es que apareció una cabeza de niño, también en esa época, que por eso pudieron identificar el cuerpo de que era de Domingo de Val, ¿no? Que por cierto, su padre era notario de Zaragoza.
Ah, fíjate.
Pues en un pozo donde también lo señala un rayo de luz.
También, qué casualidad, ¿no?
También, qué casualidad. Y con todo esto se arma una historia, ¿no? de que fue secuestrado por un judío con nombre y apellido, ¿no? Imagínate buscar a un judío con nombre y apellido hace 300 años, ¿no?
Uf.
Y se monta un expediente para que el niño sea canonizado en el Vaticano.
Y lo consiguen, esta, claro.
Sí, lo consiguen.
Claro, claro.
Esta, las actas las copiaron del asesinato de otro niño parecido, que se llamaba Hugo de Lincoln, que fue recogido por Fray Alonso de la Espina, ¿no? Que también se le atribuye como libelo de sangre a la comunidad judía, etcétera, o sea, pero en las mismas circunstancias, ¿no?
Ya.
Entonces, Santo Dominguito tiene una capilla, pero lo baja del burro Juan XXIII en el Concilio Vaticano II.
Ya.
Lo retira del...
De ahí del aseo.
El aseo sigue teniendo su capilla, lo puedes visitar allí todo lo que quieras, ¿no?
Porque cuando tú te refieres al aseo, cuando te refieres al aseo, te refieres a la iglesia que hay justo enfrente de la catedral.
El aseo de Zaragoza,
exacto, la que está ahí en la plaza, justo totalmente enfrente.
Allí tiene su capilla con el niño crucificado. Y Juan XXIII, en el Concilio Vaticano II, lo que hace es repasar un índice de todos estos santos medievales como San Jorge y los retira del santoral directamente.
Ya.
Lo que pasa es que, ¿cómo te diría yo? El culto podrá seguir, porque imagínate que ahora los San Jorge no tienen patrón, ¿sabes?
Ya.
Porque San Jorge y toda la leyenda del dragón y toda esa historia, eso todo lo apeó.
Ya.
Y yo no sé si apeó también a Juana de Arco, no estoy muy seguro, no quisiera equivocarme, ¿no?
Ya.
Pero a Santo Dominguito se le retira el culto eclesiástico. Y entonces, como tú puedes tener un culto de santería o de lo que sea, ese es el trato o el favor que puede recibir el santo. Lo que pasa es que, claro, que después de tantísimo tiempo, imagínate, desde 1500 hasta 1900, ¿cuándo fue el Concilio de Vaticano II? El 62 o el 61,
sí, por ahí, sí, sí.
Por ahí, ¿no? Imagínate la cantidad de años que son, ¿no?
Claro.
Entonces, para retirar todo eso y hacerle ver a la gente que aquello era mentira, que no sé qué, pues imposible. Pero esa es la verdad. Por eso decía que esta historia, que es además muy parecida a otras, ¿no? Pasa igual que con las leyendas, ¿no?
Ya. Yeah.
¿Recuerdas cuando hablábamos de las leyendas del Juan Canú y comparándola con el Polifemo y todo eso, que sí, son iguales, pero han ido transmutando?
Claro.
Y aquí está totalmente demostrado que la Iglesia hacía eso cada vez que necesita un santo. Y no creas que no ha dejado de hacerlo, ¿eh?
Ya.
Pero ese culto está retirado.
Ya.
Entonces, valga como anécdota, poniendo una cosa un poco más liviana, ya que es falso, y realmente pues la comunidad judía siempre tuvo que padecer estas persecuciones, estas cosas que en la mayoría de las veces habría, como en todo, ¿no? Habría buenas personas, habría malas personas, eso no tiene nada que ver, pero eran falsas. Y además se montaban bien orquestadas para llegar al Vaticano y llegaban.
Y llegaban, claro. La verdad es que la comunidad judía ha pasado por todo, ¿eh? Es tremendo.
Y podemos hablar de judíos y de árabes, o despectivamente, como decimos, el moro, pero si es que han estado 8 siglos en España, que son 800 años, ¿tú sabes lo que es eso?
Ni tanto, sí, sí, sí.
Mi mismo apellido es árabe. Yo me llamo Rabanal, ¿no?
Sí, claro.
¿Sabes qué hacían los árabes conversos? Una vez que se convertían por imposición o por voluntad, ¿no? Pues se ponían el apellido al revés.
Ah.
Y entonces, si yo le doy la vuelta, mi apellido es Al-Rabán.
Ah, claro, de Al. Claro, claro. El castillo, ¿no? Castillo de Rabán.
Exactamente. Y si le das la vuelta, pues Rabanal. Y lo que pasa es que todo el mundo lo puede asociar con un campo de rábanos, etcétera.
Claro, claro, claro.
Aunque sí es cierto que todos nosotros estábamos ubicados en los Montes de León, ¿no?
Sí.
Pero es eso. Entonces, claro, tú no puedes decir, es que los árabes, pero si a lo mejor es que tú vienes de los árabes. Pues son 800 años de consanguinidad, ¿no?
Hombre, claro, y lo que han dejado aquí, eso perdurará por los siglos de los siglos, eso no hay quien lo mueva.
Y el fervor antiárabe o lo que sea, pues viene producido pues por grupos, ¿no? Que inventan toda clase de cosas, ¿no? Hoy también se inventan bulos contra grupos étnicos y contra todo, ¿no? Contra cristianos, contra moros, contra todo lo que se les ponga por delante. Y este pues fue un caso flagrante de una falsificación. Y aún hoy en día si sacas el tema en algún foro de internet, defienden la postura contraria.
Claro.
La antisemita.
Sí, 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 por supuesto.
Así que...
Bueno, el programa ha estado genial, ¿eh? Pepe, tú me dijiste, va a ser muy duro. Y hombre, duro, por supuesto lo es, porque sobre todo porque está por medio muchísimos, pues muchos niños, ¿no? Digamos, ahí asesinados, ¿no?
Hombre, no es por frivolidad, pero siempre procuro quitarle un poco de peso.
Claro,
¿no?
Claro, claro, exacto. Pero que es que efectivamente nos has retornado unas figuras que nunca yo creo que han desaparecido, siempre han estado en la mente del pueblo. Lo que pasa que no sabíamos, pues, en absoluto de dónde procedían, ¿no? De estos fenómenos.
Yo siempre
fenómenos.
Me acuerdo, y nos sirve para terminar el programa, de la figura esa literaria que hace Alan Poe en su famoso poema El Cuervo, ¿no?
Ah, sí.
El cuervo, pues, significa que le recuerda el mal y todo lo negro que tiene el mundo, y creo más o menos que traducido directamente del inglés, siempre le contestaba, dijo el cuervo, nunca más, ¿no? Aunque sí. Siempre había más, ¿no?
Siempre, siempre. Aunque creas que ya no se puede ser peor, todavía la mente humana es tan tremenda que aún sigue avanzando en el mal. Así que...
Pues hasta ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos, y a ver la semana que viene. Bueno, como yo ya sé para la semana que viene de qué va a tratar...
Ya lo saben, ¿no?
Muy interesante, y además, no solamente porque él realmente lo es, sino porque, en cierto modo, bueno, tiene algo que ver conmigo.
Sí, bueno, ahí está la cosa.
Ahí no vamos a decir nada más, ¿eh?
Te vamos a retrotraer a otro tiempo.
Exactamente. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@iberoamerica.com, y también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales E-I y la A de América en mayúscula, Pepe. Y yo ya estoy deseando que llegue ese momento.
Pues bueno, ahí estaremos y procuraremos esmerarnos todo lo posible para que por lo menos la audiencia lo pase bien dentro de lo que cabe.
Uy, seguro que le va a pasar muy bien. Así que le vamos a decir a los oyentes precisamente que volveremos aquí el próximo jueves con otro podcast de Postales Sonoras, Cultura y Leyenda en iberoamerica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.